El Olor de la Curva es un podcast sobre ciencias, sociales, literatura, cine y otras cosas. Recuerden que estamos en las principales plataformas de streaming con 2 episodios al mes. Síguenos en Twitter e Instagram con el arroba Olor de la Curva. Este es el último episodio de nuestra segunda temporada. En la segunda temporada de El Olor de la Curva hablamos sobre emociones. Conversamos sobre cartografía, historia y filosofía de las emociones. También conversamos sobre comunidades emocionales y sobre archivos y emociones. Y en algunos episodios intentamos profundizar en emociones específicas como el odio, la rabia y la felicidad. Hoy vamos a cerrar esta segunda temporada con un recorrido por este universo de temas. Acá está de nuevo el profe Pipe, que lo hemos extrañado en nuestro último episodio. ¿Qué más, profe? ¿Cómo va?
Hola, hola a todos, a los que nos escuchan. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar otra vez acá.
Y también está el Pote.
Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? Volviendo a los micrófonos después de un buen tiempo.
Nos costó trabajo llegar a este punto el día de hoy. Ha sido un inicio de año muy movido, con mucha cosa. Bueno, ahí trabajito.
El gobierno del cambio.
Y un mes de mayo que casi no se acaba y estuvo pesado.
Y un mes pesado que nos llevó a que este episodio lo tuviéramos que aplazar un poquito y que se nos quedara ahí en el tintero. Pero sabíamos que era importante darle cierre a esta segunda temporada, una temporada que inició en noviembre del año 2021 y que completa con esta 12 episodios. Como decíamos, pasamos con varios temitas bien interesantes.
Empezó en pandemia y ya no estamos en pandemia.
Sí, no, ya oficialmente no estamos en pandemia, es verdad. La temporada, digamos, tuvo como tres grandes ejes. Por un lado hablamos de los grandes temas, ¿no? Como de cómo la academia ha visto el tema de las emociones. Entonces hablábamos de historia, de filosofía, tal vez uno de los episodios que más se ha escuchado en esta temporada, que es el de filosofía de las emociones, pero también hablamos de cartografía de las emociones con un ejercicio muy particular que veíamos que se había hecho en la Nacho. Hablamos también sobre unos temas que no son tan ortodoxos, si se quiere, que fue todo el tema de comunidades emocionales y el tema de archivos y emociones con el combo del archivo 28A, que fue una conversa bien interesante. Pero además intentamos hacer unos episodios como de emociones específicas. Creo que al principio de la temporada pensábamos que ahí iba a haber un espacio más amplio, ¿no? Como que íbamos a abordar. Pero nos quedamos con unas que nos llamaban bastante la atención y fue hablar del odio, de la rabia y la felicidad como tres emociones que nos permiten como meternos a problemas contemporáneos, digamos, de la sociedad. Como que permitió, en cada uno de esos episodios nos permitió indagar como, si se quiere, un contexto social más amplio, y eso fue muy, muy interesante ver cómo las emociones abarcan como un lugar más amplio de lo que solemos asociar simplemente a esa dicotomía racionalidad versus emocionalidad, y nos dimos cuenta que todo puede ser de una manera un poquito más compleja y más interesante.
Sí, yo creo que además, pues como siempre nos pasa, fue una temporada donde queríamos hacer todo y alcanzamos a nada.
Estuvimos a punto de hacerlo todo.
No, pero yo creo que sí nos hemos dado cuenta primero que es un tema que, aunque no ha sido tan explorado desde las ciencias sociales o desde la historia, desde la sociología, posiblemente la psicología sí tiene un montón de elementos que decir ahí. Lina, en el episodio que conversamos con ella sobre felicidad, pues nos dio también muchas luces como desde esa perspectiva. Y lo que nos dimos cuenta es que sí es un campo de conversación, de análisis, que reviste importancia en este momento del país, que posiblemente muchas de las reflexiones que dimos, y por eso yo hacía el comentario antes como de la pandemia, fue unas conversaciones que estuvieron también guiadas como alrededor de las experiencias que tuvimos alrededor del encierro, del encuentro, del reencuentro, de las pérdidas, de las ausencias, de los procesos individuales, y yo creo que pues sin duda en esta segunda temporada nos vamos debiendo muchos temas. Y posiblemente generamos muchas preguntas, dimos pocos elementos para responderlas, pero yo creo que también se trata como de esa conversación, ¿no? Como de dejar una serie de temas abiertos que, pues sin duda, pues deberán ser o podrán ser susceptibles de conversaciones más a profundidad, y ahí pues estaremos como podcast también en nuestras redes sociales, como también dispuestos a que esas conversaciones continúen.
Así es.
Sí, yo creo que fue importante hablar como de ese rango que tienen las emociones. Creo que teníamos sobre todo como un interés y una curiosidad intelectual cuando empezamos la temporada y digamos a lo largo de estos años hablar sobre las emociones y muchas preguntas, como decía el Pote, tal vez no tantas respuestas, pero creo que en cada uno de los episodios que tratamos se respondieron muchas cosas, se abrieron unas agendas, conocimos muchas perspectivas de las cuales no teníamos, pudimos recomendar un gran número de material muy interesante y también nos permitió a cada uno de nosotros como esa indagación sobre este tema de las emociones, que además creo que está cada vez más presente y no sé si les pasa, pero como que es ahora un poco imposible desligar todo lo que está pasando como con ese componente emocional en la coyuntura política, en la coyuntura cultural, como que parece que si hubiera un constante retomar a ese aspecto de cómo reflexionamos, cómo pensamos la emocionalidad, no solo desde las personas, que es como una de las primeras vetas que vimos, sino sobre todo cómo las emociones son fundamentalmente sociales, se retroalimentan, se reconstruyen y van construyendo formas de interpretar, pero también formas de ver el mundo, como tampoco para ponerlo ahí tan teórico, sino es fundamentalmente lo que vivimos.
Uh-huh. Así es, yo creo que para iniciar un poco y darle una estructura a este episodio, queremos empezar hablando de estos grandes temas, ese primer grupo de temas del que veíamos en la introducción. Y yo no sé, pero a mí me quedó la sensación de que hubo un momento como importante en la temporada, que fue justamente el episodio de filosofía de las emociones, ¿no? En el que nos acompañó la profesora María Paula, un episodio que generó mucho interés, pero que a nosotros nos ayudó muchísimo tanto por las recomendaciones que nos dio ella para preparar ese episodio, como por la conversa que tuvimos allí, y porque creo que fue un episodio que nos permitió para romper de una manera fuerte lo que se puede llamar como la dicotomía racionalidad-emoción. Y ella dijo, no, pues eso es un tema que un poco está zanjado en la discusión filosófica y tiene la claridad de que tanto lo racional está estrechamente vinculado a lo emocional, pero sobre todo también lo emocional genera comportamientos que son acordes a un nivel de racionalidad, ¿no? Y eso permitió indagar que en ese momento todavía estaba álgido toda la movilización social, todavía estábamos muy vivos, nos permitió darle una nueva mirada que habíamos intentado abordar desde el episodio de Rabia también, que fue un episodio donde, digamos, lo destinamos muchísimo a trabajar el tema de la movilización, de lo que sucedió en los años del llamado estallido social en Colombia, pero que coincidía con un estallido también en varias latitudes latinoamericanas. Y de un modo u otro, creo que nos dio una perspectiva casi que de trabajo que yo creo que va a quedar, un poco que va a impregnar el podcast de aquí para adelante, ¿no? Y es entender que no hay una distancia o no es simplemente esa visión que además tiende a ser muy dividir lo masculino con lo femenino, ¿no? Lo masculino como lo racional, lo femenino como lo emocional, sino que por el contrario nos muestra que allí hay una cantidad de cosas que están mucho más imbricadas, que hay que entender la emocionalidad y las emociones como parte constitutiva de nuestro comportamiento político, nuestro comportamiento social, no como algo, como una algo extraño. Y con esto, y para cerrar esta primera idea, con esto me acuerdo de una columna reciente que publicó Juan Gabriel Vázquez en El País de España, que a mí me parece muy triste realmente como ese nivel tan básico como se suele leer y esa lectura que hacía Juan Gabriel Vázquez, decir, estamos en un momento en el que las emociones han predominado y hay una emocionalidad, hay unos extremos en este momento en el país, y eso ha hecho que se deteriore el discurso político, decía él en su columna, que para mí no dejan de ser unas ideas un poco muy cortas o muy metidas en una burbuja de pensamiento en el país, que creo que esas ideas mucho más construidas como las de la profe María Paula nos ayudan a pensar que no se trata simplemente de pensar que hay unos extremos con una enorme emocionalidad que no le apuntan a un discurso más racional, sino que por el contrario intentan exacerbar como pasiones, ¿no? Como solamente pasiones, y creo que eso es deslegitimar muchos elementos que por el contrario vimos reforzados en nuestro análisis. Claro, también esa emocionalidad nos lleva a episodios como el que trabajamos en el odio, al que volveremos más adelante, y que creo que permite entender, pero creo que ese episodio, para hablar un poco de esta primera parte y darle la palabra, nos dio un primer como parteaguas de poder complejizar esa mirada de las emociones que tal vez se fue construyendo y constituyendo a lo largo de la temporada.
Sí, yo creo que fue importante también porque como que lo que decía, nos dio como un marco conceptual referencial. También entender que al interior de la filosofía, que fue un poco lo que hacía al inicio en ese episodio María Paula, como dar un recorrido y decir, este tema de las emociones ha estado muy presente y ha sido como una indagación constante, pero también fue muy interesante cómo la temporada y cómo la coyuntura nos fue llevando cada vez más a indagar eso. No hacía parte como tal del eje temático, pero tuvimos un licuado alguna vez donde le preguntamos a las personas por sus emociones en el voto. Y justamente con lo que Manolo acaba de decir al respecto de opiniones como las de Vázquez, pues en ese episodio, en ese licuado de emociones en el voto, veíamos que había mucho, digamos, no era tan fácil pintar así como es un país polarizado, es un país que está dividido, sino habían invocaciones al cambio, a la indignación, ¿no? Un poco como a lo que podía venir también nosotros hicimos en su momento un episodio muy todavía como emocionados de lo que significaba las emociones de la, las elecciones presidenciales para nosotros. Y creo que hay un, digamos, hay una indagación fundamental en todo esto, y es fundamentalmente cómo, cómo las emociones no solo construyen unas interpretaciones de, a las personas, pero también cómo las van, cómo se van reconstruyendo y cómo eso le permite a las personas llegar a unas nuevas formas de entenderse, de unirse, ¿no? Ahorita lo retomaremos, pero que, creo que, por ejemplo, en ese momento para mí era un poco desconocido, pero el concepto de comunidades emocionales, cómo abriga eso y cómo encierra esas dinámicas y nos permitía conocer nuevas formas, por ejemplo, de sociabilidad.
Sí, yo creo que intentando ser como esquemáticos, este primer grupo de episodios que no responden, digamos, como al orden, ¿no? Pero que sí nos sitúa en tres puntos temáticos desde las ciencias sociales y cómo se aborda el tema de las emociones de las ciencias sociales, pensando la geografía, pensando la historia y pensando la filosofía. Y yo creo que nos permitió, fue un proceso de aprendizaje muy grande, pero también nos permitió entender que las emociones se pueden espacializar, que los procesos de habitar los espacios, los lugares donde cotidianamente nos relacionamos con las personas, también son lugares que están contenidos o son dispositivos de memoria, de recuerdos, de emociones, de alegrías, de tristezas, ¿no? De digamos como de una diversidad de emociones allí, digamos como, y ni siquiera lo debatíamos entre términos de negatividad o positividad, sino de emociones y de eso como da cuenta de nuestras experiencias en el espacio. Y yo creo que, por ejemplo, ese episodio de geografía o de cartografía de las emociones nos permite entender eso. O sea, cómo el espacio entonces también es, cómo a través del espacio también se pueden leer los procesos individuales alrededor como de esa emotividad. Uno. Dos, la historia alrededor también, y ese posiblemente fue como uno de los primeros episodios, el primer episodio de esa segunda temporada, la historia de las emociones, alrededor de la historia también nos puede, o sea, podemos conocer las emociones no como un algo que se siente de la misma forma en toda la historia, sino que las emociones también han tenido una lectura distinta dependiendo del momento histórico, la sociedad, ¿no? Desde cómo situamos estas lecturas alrededor de las emociones, uno, y dos, también cómo podemos encontrar unos ciertos vestigios de las emociones, ¿no? Decíamos como la importancia, y hablábamos en ese momento, por ejemplo, de la vida privada, ¿no? De la historia privada, o de la historia de la vida privada, y hablábamos, por ejemplo, de la importancia de las cartas, de, es decir, de todas estas marcas, todos estos archivos, todos estos testigos que dan cuenta de la forma como se manifiestan las emociones. Y sin duda, el capítulo de filosofía de las emociones, como ya lo planteaba Manuela hace un momento, creo que es posiblemente uno de los de esas discusiones más lúcidas, ¿no? Yo creo que esa reflexión que nos dimos sobre la subjetividad, sobre la objetividad, sobre la racionalidad y la irracionalidad es un elemento que nos aporta muchísimo a la discusión, a propósito de lo que hablábamos hoy antes de grabar este episodio, de cómo a veces también la lectura de las emociones puede convertirse en una lectura muy moral de la realidad, ¿no? O cómo podemos implicar lecturas sobre lo positivo, lo negativo, sobre lo bueno, lo malo, como si se tratara de una lectura moral de la realidad, cuando realmente lo que nos damos cuenta es que las emociones no hay que entrar a entenderlas si son negativas o positivas, sino que hacen parte de un contexto social, histórico, espacial, ¿no? Experiencial, que está cargado también de un montón de elementos, ¿no? Que está que hace referencia a la clase, a la raza, ¿no? Al género, y un montón de elementos que estaban allí, que sin duda, pensándolo ahora mientras voy conversando, que creo que este episodio se puede volver como una hoja de ruta para poder leer toda nuestra segunda temporada.
Así es, y yo creo que un poco complementando y entrando como a ese segundo grupo de conceptos, ya el profe Pipe lo traía muy, muy al principio de esta temporada, ya casi un año que grabamos ese episodio junto con el buen parcero Pedro Rojas, hablamos sobre ese concepto de comunidades emocionales. Pero en el transcurso de la temporada y viendo ejercicios de recuperación de memoria y archivo, también hablamos sobre archivo y emociones, que fueron dos maneras, si se quiere, de entrarle al tema como por otro lado, ¿no? Como por un borde distinto. Ni siquiera tanto de la academia, de hecho, uno de los instrumentos que usamos, o uno de los textos que nos apoyaron fue un ensayo que nos compartió en su momento el el buen Pedro, y en el que nos dábamos cuenta que era un concepto que nos permitía para entender un poco lo que estaba sucediendo en ese momento. Estábamos en el momento álgido de la campaña, un momento donde se había logrado construir un relato que fue fundamental y que fue tal vez una de las de los signos importantes de la campaña, y fue todo eso en torno al vivir sabroso, ¿no? Que trajo Francia Márquez al debate después de una votación tremenda que tuvo en la consulta de ese momento de la consulta de izquierda, ¿no? Y que permitió construir un relato y que nos permitía entender que probablemente no hay proyecto político sin relato, sin ser capaz de construir un proyecto de futuro. Pero me conectaba además con la idea que nos proponía Lina en el episodio sobre alegría, para pensar la alegría más como esas posibilidades de futuro, ¿no? No tanto que tiende a llevarnos a en un momento donde es más sencillo sentir el futuro castrado, como la felicidad, y como elementos como el vivir sabroso permitió en un momento dado construir un elemento de futuro muy ligado a la comunidad emocional que se formó en ese momento. Una comunidad que respondía a los pelados de Puerto Resistencia, una que respondía a la cantidad de jóvenes que salieron, a los pelados de los héroes, ¿no? A los pelados de el portal Resistencia, como se fueron bautizando todos esos sitios, y como se fue cuestionando el lugar de la lucha y resignificando muchos lugares, digamos, del territorio, y que veíamos que todo eso finalmente confluyó y fue un relato que fue cogiendo forma. Uno no dice una forma perfecta, y también siempre nos hemos preguntado por cómo eso opera en términos políticos, pragmáticos, porque siempre es una pregunta que está allí, pero que sí claramente hubo detrás de eso la posibilidad de jalar una idea y decir, pues puta, es posible crear un discurso que nos lleve a un lugar, que nos permita transformarnos a una posibilidad de futuro. Y creo que tanto el elemento de las comunidades emocionales como esa idea que vino mucho más adelante de convertir o construir archivo para saber qué, para un poco ir construyendo esa ruta, que fue lo que hicimos con las compañeras del 28A, pues fue como parte importante de eso.
Sí, yo creo que de cara, por ejemplo, a lo que estamos viviendo, digamos, hay un tema personal que en lo particular me tiene muy pensativo, que es como todo este auge y éxito electoral que tiene la extrema derecha en el mundo, en general en el mundo occidental por lo menos, y creo que ese grupo 2, bueno, en general creo que toda la temporada, pero ese grupo 2 nos ayuda un poco como a pensar por dos cosas. Uno, Pedro también señalaba como esto del tema de las comunidades emocionales tenía un reflejo muy importante, y en general todo el tema de las emociones tenía un reflejo muy importante en la cultura y en la cultura popular, y cómo iba teniendo y adaptando formas, y cómo la gente lo que va haciendo es interpretando también y creando nuevas emociones y nuevas formas de entender todo lo que está pasando. Entonces creo que se van formando comunidades emocionales, y creo que por ahí puede haber pistas sobre esto que está pasando, como también estos movimientos están creando nuevas formas de interpretar y nuevas sus propias comunidades emocionales de cara a lo que viene. Pero también creo que está ligado con una idea que planteaban ustedes en ese episodio de Archivos Emociones, en el cual yo no estuve, que una idea muy sencilla que planteaba el Poteno sobre cómo se narran también esas experiencias, cómo están ahí en los procesos sociales, y lo pienso, por ejemplo, particularmente en el caso chileno, ¿no? Cómo estamos narrando, por ejemplo, la herencia de la dictadura. Y creo que entra un poco como esas discusiones, o sea, lo pienso porque es el caso en el que más veo como la referencia de estos nuevos movimientos y lo que está pasando en el mundo, de también cómo se están narrando esas experiencias y cómo están ligadas a algo que apareció siempre en todos los episodios, y es las emociones están profundamente situadas en contextos sociotemporales particulares. Una cosa que quería decir ahí sobre el anterior, por ejemplo, el de cartografía de las emociones, hubo algo que creo que a todos nos pareció chocante en ese momento, y es la experiencia de vida en el campus era muy distinto para nosotros tres que para el Tigrillo en esa época. Y fue como muy, en su momento nos pareció chocante que no para nosotros ese es como un lugar seguro, digamos, como se dice ahora, y eso va cambiando. En términos generales, creo que tanto los archivos, los lugares en general van narrando y van asociándose como a esas emociones y a esas experiencias históricas, y creo que las emociones confluyen justamente en eso, en procesos particulares que van dejando ahí como unas trazas, ¿no? Porque siempre pensamos la emoción como algo pasajero, y eso era algo que tanto Lina como María Paula nos decían, como, hey, no es tan así, sino tiene un efecto de más larga duración.
Sí, yo además creo que en pensarnos las comunidades emocionales y pensando como esa conexión con archivos y emociones, pues por un lado yo creo que insistimos muchísimo, posiblemente por nuestra formación, por nuestros intereses de investigación y demás, en entender las emociones no como algo individual, únicamente, sino como las emociones que nos permiten leer procesos sociales y colectivos y que nos permite entender procesos colectivos, de, digamos, como de gran alcance o de impacto. Pensando la obra, yo creo que además esta segunda temporada que empieza en el 2021, el año del estallido social, pasa por el 2022 con todo el año electoral, con el triunfo mismo de la izquierda, a un 2023 que yo en este momento lo siento muy asociado a la frustración. O sea, pareciera que también como en estos tres años o estos pedacitos de tres años que hemos podido dialogar alrededor de las emociones y las reflexiones, hasta escuchar, digamos, como esta segunda temporada nos puede dar cuenta también como de esos de esas trayectorias y de esos momentos. Y por eso mismo, la idea que planteaba Felipe, que yo la planteaba, digamos, como en el primer grupo de episodios, y es, pues sí, las emociones se sienten de forma distinta dependiendo del contexto social e histórico en el que estamos. Uno. Dos. Las emociones, y en eso insistíamos mucho en el episodio sobre comunidades emocionales, son colectivas. Y al ser colectivas, son también pueden ser autorreferenciadas. Entonces también están cargadas de identidad, están también cargadas de colectividad y están cargadas de un sentido de representación sobre lo que somos como colectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y por eso entra en un sentido interesante el poder leer las emociones como extensión también de la condición racial, de la condición de clase, de la condición de género, porque decíamos, por ejemplo, en un contexto de estallido social, no todas las personas y todos los sujetos políticos lo vivieron de la misma forma, pero digamos como que, y ese tema de la identidad y ese tema de las formas de narrar y de representar esas propias experiencias y esas propias emociones, sin duda en la conversación sobre archivos y emociones con el archivo 28A, con Andrea Heredia, con Andrea Cárdenas, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Como de esos intentos de poder representar desde esa experiencia esas propias formas de sentir el momento, si se quiere, como el momento histórico, ¿no? Por lo general en las ciencias sociales y como esa herencia del marxismo de leer todo como si fuera un bloque histórico que impulsa cambios, impulsa transformaciones, y sin duda hablar de comunidades emocionales sitúa las emociones de forma diferenciada por los sujetos y los individuos políticos que se encuentran en esa colectividad, nos permite entender que no solamente se trata de un bloque histórico que va a hacer la transformación, sino que hay unas experiencias individuales que nos permite también entender la historia y que pues, también nos permite entender esa experiencia. Y sin duda, por ejemplo, lo que nos encontramos allí con archivos y emociones, y con esta idea terminaría, es que entonces las emociones también se pueden archivar, es decir, también puede haber un registro de esas emociones para poder leerlas en el tiempo. Que eso se conectaba con el capítulo sobre historia de las emociones, ¿no? Y esos objetos de investigación, esos objetos de guardar en la historia y en la memoria colectiva las formas en cómo en un momento concreto sentimos y además cómo esa emoción y ese sentimiento lo manifestamos públicamente.
Así es, y yo creo que con eso, o eso conecta estrechamente con como con ese último grupo de episodios que fue donde intentamos meternos directamente con una emoción. Yo creo que claramente en cada episodio dimos un... O sea, desde el inicio trazamos como una ruta con qué estábamos relacionando la emoción. De hecho, el episodio sobre odio habló mucho, o se centró mucho más en eso que llamamos los discursos de odio, ¿no? Y la construcción del odio y los trabajos del odio como mecanismos para construir otredades, como mecanismos para estratificar, para separar, para generar otros dentro de las sociedades. Hablamos de la rabia como un motor, si se quiere, como un dinamizador, y relacionamos más la rabia con la indignación, ¿cierto? Como con esa sensación y eso que movió a lo que movió en Chile el estallido, lo que movió en Colombia, lo que seguramente genera todavía, y es esa fuerza del desahogo, es esa necesidad de exigir cambios en la calle, es eso que tal vez de la pandemia no produjo, sino que tal vez la pandemia tan solo aceleró un poco, ¿no? Y por último, hablamos sobre felicidad e intentamos pasar por, digamos, tal vez fue el episodio más dicotómico o más paradójico, si se quiere, porque hablamos también cómo la felicidad puede ser una imposición social, cómo genera hay unos mecanismos para generar una, entre comillas, felicidad, y cómo la explosión de redes sociales, cómo una cantidad de ideas prefabricadas pueden construir un escenario de felicidad. Pero por otro lado dijimos, bueno, ¿qué pasa con la felicidad como una emoción más amplia y no tanto asociada como a un vértigo inmediato, como una sensación puramente física que se siente en un momento dado, sino como pensar en las posibilidades de futuro, ¿no? La felicidad como también una manera de construir un punto de llegada. No hablemos de utopía, tecnología, pero sí por lo menos de proyectos a futuro, que si no nos abran de deseo, y creo que eso va a estar muy presente en mi recomendación al final de este episodio con los textos de Mark Fisher que he venido leyendo, si no piensa uno en el deseo también, en qué mueve el deseo, es muy difícil pensarse posibilidades de futuro. Y entonces ahí entramos como ya emociones específicas. Creo que tal vez fue donde nos quedamos más cortos, ¿no? Al principio de temporada pensamos que íbamos a hablar de 10, sí, de 10 emociones distintas.
Teníamos una lista muy larga de emociones.
Pero creo que esas tres nos permitieron hacer un recorrido bien interesante.
Sí, pero además yo creo que en ese sentido, curiosamente, por ejemplo, rabia, que puede ser desde el sentido común o como por lo menos desde la idea más básica que circula comúnmente y fácilmente, podría considerarse como algo, entre comillas, negativo o como una emoción compleja. Y nosotros la decisión que tomamos, y yo creo que también por eso es que leemos también el momento en el que se conversó, lo que decíamos, la rabia es acción, la rabia es movimiento, la rabia tiene una reivindicación política, la rabia ha permitido que sectores que han sido históricamente excluidos tengan un lugar, es decir, la rabia también es propositiva y la rabia moviliza, ¿no? Entonces ahí esa emoción como anclada directamente a la acción, y eso entonces decíamos la emoción, la rabia es movimiento, la rabia es impulso, pero también la rabia está acompañada de otras tantas emociones, porque aunque no hicimos todo el listado, la lista de mercado que teníamos al inicio de la temporada, sí por lo menos intentamos conectarlo con eso, y pensaba en la de la felicidad, ¿no? Entonces hablábamos de la felicidad, de la alegría, de la eudaimonía, ¿cierto? Como de todas estas también otros conceptos u otras palabras que nos permiten entender una sola emoción, pero también decíamos, detrás de la felicidad y detrás de ese imaginario colectivo de la felicidad también puede haber una frustración profunda, es decir, no solamente es algo positivo, sino que además te puede generar una frustración, una ruptura con el mundo, una ruptura con el deber ser, con el ser, ¿no? Con un montón de elementos que estaban allí, en algún momento hasta alcanzamos a mencionar como la felicidad tóxica, como también pareciera que se construyeran unas fórmulas comerciales para poder alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces dábamos unos matices interesantes allí alrededor de, pues, felicidad no es algo también o únicamente deseado, también puede ser impuesto. Y alrededor del odio, yo quisiera ahí retomar una idea que lo conversábamos en ese momento, y es el odio como el trabajo del odio. Y el odio, ¿cómo nos permite entender también lo que como sociedad hemos permitido en medio de la violencia, ¿no? Muy asociado como esa lectura que hacemos de la violencia alrededor como del trabajo y de la destrucción del otro. Y ahí yo quisiera también situarlo en el momento en el que estamos, y es como la moral... Hablábamos con Manolo antes de grabar que en serio estos días he tenido unas reflexiones profundas sobre la moralidad y sobre ese despliegue público de afirmaciones morales sobre la política, sobre la vida, sobre la realidad. También está cargada de un odio profundo, ¿no? De cómo impongo mi visión moral, ya lo mencionaba Manuel con el ejemplo de Juan Gabriel Vázquez en esta columna, de cómo yo sí sé cómo se hacen bien las cosas, y la forma en cómo yo hago bien las cosas es acabando con el contrario, acabando con lo que representa algo distinto. Y pues en ese sentido, a propósito del odio y de la representación, del trabajo del odio de acabar con el otro, decíamos, el odio también puede construir identidad, ¿no? Porque el odio también es el temor a eso que me hace contrario, al que yo entiendo como contrario y que tengo que acabar para defender o para ser lo que soy, ¿no? Entonces eso me parece que por lo menos recoge allí, y que obviamente aquí creo que estamos armando otro avispero que posiblemente ustedes resolverán volviendo a los episodios de la segunda temporada.
Sí, ahora lo que veo es cómo terminaron esos tres episodios siendo como los puntos de fuga de todas nuestras reflexiones en esos momentos, y un poco condensando como el sentir, y ahí sí lo que hablábamos esta segunda temporada va a ser como nuestro propio archivo emocional de lo que estábamos viviendo y sintiendo un poco. Y creo que fueron episodios que en medio de todo fueron muy profundos conceptualmente, porque tratamos de dar unas discusiones, ¿no? Como abarcar lo más que podíamos en medio de las limitaciones de tiempo y conocimiento y espacio y demás, como lo que estábamos pensando sobre cada una de ellas, porque siempre fue la trayectoria de qué es como el entendimiento normal o común de esas emociones y después complejizarlas un montón. Yo creo que el último que tuvimos que en eso, Lina, nos ayudó un montón a complejizar nuevamente el concepto de felicidad y como las formas en que se entiende un poco, porque nos parecía muy paradójico como el tratamiento que hay sobre la felicidad y como esas imposiciones que tenemos también, lo que acabo de decir el Pote, pero también la rabia y el odio como dos temas que nos permitieron un poco entender y creo que fueron ejes o son ejes de cómo interpretamos también lo que está pasando en el país y de lo que en ese momento vivíamos y como los discursos constantemente que están y que creo que cada tanto vuelven a surgir con lo que estamos viviendo y como en esos momentos que estamos como pasando. Y fundamentalmente hicieron con esta idea, ¿no? Es decir, también logramos ver que esas emociones que se sienten como muy individuales, muy personales, son profundamente colectivas y están constantemente construyendo unos relatos muy fuertes que cada vez más estoy convencido que es como que lo que guía en la interpretación de las personas y no decisiones racionales, sino esas decisiones racionales están supremamente mediadas por el entendimiento de, por ejemplo, estas tres y un poco más emociones, pero no tantas como las que pensábamos.
Sí, y yo creo que para ir redondeando esta primera parte, bueno, intentamos hacer ese recorrido. Yo creo que efectivamente, y el Pote lo ponía en muy buenas palabras, es un momento distinto el que vivimos en este momento al que estábamos viviendo cuando iniciamos la temporada. Era un momento de incertidumbre, pero también con esa adrenalina de las elecciones, con esa adrenalina de no estar seguros si se iba a lograr que hubiera un gobierno de cambio. Todos esos momentos que fueron tensos, pero que abrieron un buen resultado. En este momento nos abren un escenario distinto, ¿no? Un escenario mucho más marcado por la incertidumbre, por efectivamente el ejercicio del poder, por las complejidades y por la claridad de que el poder no es solamente el gobierno elegido democráticamente, no hay una cantidad de vicisitudes en medio de los poderes reales que existen en este país, que yo creo que seguramente nos marcan una agenda. Pero la invitación, por supuesto, es a que se pillen nuestra segunda temporada, que vayan en recorrido, si no han escuchado algún episodio o si alguno de estos temas les interesa, creemos que allí hay como un... nuestro propio archivo de reflexiones, si se quiere, nuestra propia idea de cómo hemos venido viviendo esos momentos y enfrentando como la realidad a partir de este humilde espacio que es el olor de la curúa. Listo, pues con eso cerramos esta primera parte. Bueno, y en la segunda parte, como siempre, de este episodio traemos recomendaciones de carácter literario. Vamos a hablar de algunos libros, sobre todo muy ligados a lo que estamos leyendo en este momento. Entonces, profe Pipe, ¿qué trajo para el día de hoy?
Traje un libro que compré en la feria del libro del año pasado, del cual también tuvimos un licuado, que se llama Lugar de Tránsito.
Ya nos va a contar más en detalle sobre qué trata.
Yo me traje un libro que me acompañó durante unos buenos meses. Me demoré porque creo que me lo degusté y cuando terminé de leerlo, lo extrañé. Es un libro escrito por María Lopera Rendón, es más conocida como Marita Lopera, una escritora docente y coordinadora de la línea de investigación de educación y pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ya contaré así como rápidamente la edición angosta de esta colección de ópera prima y ya les contaré por qué extrañé la novela cuando terminé de leerla.
Listo, y yo traje un librito de ensayos, como lo decía hace un ratico, de Mark Fisher, un librito que se llama Los fantasmas de mi vida, que son justamente ensayos muy personales, pero muy en la consigna de Fisher, que es lo personal es político, de Mark Fisher. Entonces, Pipe, si quiere arranque contándonos un poquito sobre el libro que trajo el día de hoy.
Lugar de Tránsito, Cuaderno del Asombro, está editado por Rey Naranjo, es del año pasado y lo escribió Juan Miguel Álvarez, que es un cronista. Y pues, ¿por qué lo traje? Bueno, uno, porque también es el que estoy leyendo más recientemente, pero creo que además es muy interesante porque el libro no solo tiene las crónicas del autor, que son crónicas, es un autor que vive en el Eje Cafetero y va contando... No, es un cronista sobre temas de violencia y va narrando desde un enfoque muy, muy humano, siento muy, muy sentido todos los temas que ha vivido el Eje Cafetero, particularmente como desde el 2002, como cuando empieza el Eje Cafetero a cambiar el panorama de violencia y él empieza a reconstruir lo que ha sido como esta reorganización paramilitar, la violencia, un poco más cercano al proceso de paz. Bueno, y adicionalmente va contando, no va dejando también un registro de sus emociones. Entonces está muy relacionado también como con esta idea del archivo, ¿no? Es también sus perspectivas respecto al escenario periodístico, a lo que estaba viviendo, pero además a lo que implica ser cronista y ser freelancer en Colombia y ser periodista en esas condiciones no corporativas, y es más o menos como un ejercicio de supervivencia.
Hace poquito me escuché un podcast de la segunda temporada de Tema Libre de Anagrama, en el que Juan Miguel Álvarez conversa con Oscar Martínez, el periodista centroamericano, en el que se echa una buena conversada sobre periodismo, justamente sobre lo que implica hacer periodismo a profundidad, digamos, que trascienda la pura reportería tradicional, sí, de los medios. Y creo que está, sí, buenísimo y súper buena recomendación.
De hecho, él cuenta ahí cómo le censuran, un poco le censuran un... Él hace un reportaje sobre el aumento del homicidio en Pereira, porque el autor es pereirano. Y él cuenta que en esa época lo manda al Malpensante, que lo ignoró toda la vida. O sea, casi como 5 años él dice, yo mando mis textos y nadie lo revisa, ignorado. Lo manda a Semana, era otra Semana en esa época, y lo cuelgan y dura 3 días en la versión web. Y él lo que dice, no es que... cuando llama al editor, él dice, no, el editor dice, es que me obligaron a quitarlo. Entonces, sí, creo que es muy interesante esa reflexión dual del autor de cómo voy contando esto, pero también va diciendo cómo hubo momentos donde realmente ya no sabía qué hacer o no tenía cómo comer. Y los reportajes estos pues le fueron un poco salvando la vida.
Yo... creo que conecta perfectamente con esa última frase que decía Pipe de salvar la vida, porque La Vida Fue Hace Mucho, de Marita Lopera. Creo que trata sobre eso, sobre la vida misma, sobre la posibilidad de hacer una reflexión sobre lo que implica vivir y además vivir en el mar. Esta novela trata de Alea, que es un joven pescador que... vive en un barco que había sido de un explorador o de un científico español, ¿no? Y lo que hace es un poco como suplantarlo a él después de la muerte del español. Y es un hombre que vive, Alea es un joven que vive en soledad, ¿no? No en soledad atlántico, sino en soledad en el mar. Porque la novela ocurre sobre todo en el Golfo de Urabá. Y es una novela que está atravesada por la nostalgia de lo que implica la vertiginosa transformación del mundo, pero también de lo que implica aferrarse a unos principios, por ejemplo, de lo que Alea entiende en el mar y cómo, por ejemplo, tiene unos tratos con el mar de que... De cómo en el mar también está su propia vida. Y al final, en unas escenas mezcladas entre olor a frito, a arroz de coco y con sonido a bolero, porque además, por ejemplo, Marita Lopera lo que hace en algún momento es incluir muchas canciones y muchas letras de bolero que son además maravillosas, que en serio construyen una atmósfera y un paisaje sonoro muy bonito alrededor de esa novela. Es como también se entiende que la vida puede trascender y que también el despedirse de la vida y entregarse a la inmensidad del mar puede ser también una opción para encontrar un lugar, ¿no? O un no lugar, o volver al mar. Y no es del suicidio, es posiblemente el cómo no queda hasta con la duda al final si se vuelve un pez, ¿no? No sé, es una magia, es una novela maravillosa. Las reflexiones que hace Alea sobre su propia vida, sobre su relación con su familia, sobre su relación con el mundo, realmente son muy sentidas. Y son reflexiones que uno siente muy cercanas, y por eso digo que, y lo decía como en la primera ronda de presentar las novelas, que fue una novela que al terminarla la extrañé, como por esa sensación y por ese paisaje sonoro, ese paisaje que construye de forma permanente la escritora y que uno al final queda como con una conexión muy grande alrededor de eso. Y usted, Mark Fisher, ha mencionado a Mark Fisher mucho en estas últimas semanas.
Sí, últimamente hablo de poco más. Este librito está pues publicado por Caja Negra, que son los que publican a Fisher en español, además que publican realmente una cantidad de cosas maravillosas de crítica de arte y una cantidad de temas allí como para mirarles, para darles muchas bolas. Este libro fue publicado en español originalmente en el 2018, del libro original de Fisher en el 2013, y lo triste un poco de la historia es que Fisher, a los pocos años de publicar este libro, se suicida después de enfrentar por muchos años una fuerte depresión. por muchos años, casi toda su vida y su lectura, sus ensayos. El ensayo anterior que me había leído, que se llama Realismo Capitalista, que creo que es un gran texto, incluso para cuestionarlo, sí, o sea, como para entrar en debate con él, es muy bacano y gira mucho en torno a la depresión y a su labor, cómo él ve la depresión como esa enfermedad propia del neoliberalismo. No la ve como una depresión, como un asunto a tratarse individualmente, sino casi que como un punto de lucha político, un elemento que hay que trabajar. En este libro en particular, Los Fantasmas de mi Vida, aborda una cantidad de temas justamente sobre los temas culturales que le torcían la cabeza. Y solo me quiero quedar como con el inicio, con el primer capítulo, que habla como de la lenta cancelación del futuro. Y creo que esa era una de las preocupaciones centrales. Es una de las ideas con las que inicia el texto de Realismo Capitalista, y es la pregunta de Fischer por el futuro. Y él dice, es ahí donde está, si se quiere, el punto de disputa en la realidad. El neoliberalismo lo que hace es cancelar el futuro. Y un poco en ese sentido le da la razón a Fukuyama en algunos aspectos, ¿no? En la idea del fin de la historia, el último hombre, porque dice, es como si nos hubieran implantado esa idea de que es más fácil que se acabe el mundo a que se acabe el capitalismo, ¿no? Como un capitalismo histórico que siempre ha existido y que no existe otra manera de habitar el mundo. Y creo que esa primera pregunta, y en el libro de Realismo Capitalista además arranca con una referencia a la película de Cuarón, los Hijos del Hombre, que yo creo que es brutal el análisis que hace, sobre todo en torno a esa falta de fertilidad de nuevas ideas. Y él dice, es ahí donde está el problema. No es tanto en que no nazcan nuevas personas, sabemos que eso no está sucediendo, pero lo que sí no está sucediendo es que nazcan nuevas ideas en el arte, en la reflexión pública. Y creo que ese es uno de los llamados grandes de Fischer en su texto a la pregunta. Por eso ya que nos conectaba mucho con ese episodio en el que conversamos con Lina por esas posibilidades, claro, de futuro. Cómo la cancelación del futuro es lo que nos está llevando a pensarnos que no hay posibilidades de una existencia distinta, ¿no? Lo que nos piensa es, finalmente, ¿para qué pensar en ideas como vivir sabroso? ¿Eso a quién se le ocurre? No, pues hay que trabajar duro y partirnos el lomo, ¿no? Y cualquier exigencia de derechos es una ridiculez porque es que no va. Es que igual los emprendedores tienen que seguir exigiéndose, ¿no? Y explotándose. Y creo que en ese todo ese grupo de figuritas que está sacando esta cuenta de Instagram que se llama La Bogotana.
La Bogotana. LabTNA es el arroba LabTNA, La Bogotana, que es como un colectivo gráfico.
Que realmente pone como temas y la gente se les emputa y ellos les responden y es bacanísimo sí. Eso. Y es preguntarnos cómo pensarnos el futuro y cómo pensarnos la reforma y cómo siempre va a haber una idea de no, es que eso no es posible. Es que necesitamos EPS que manejen la plata pública. Necesitamos que el fondo de pensión sea privado para que puedan ver. Así luego el
trabajo. Si suben el sueldo, hay menos trabajo. Hay menos, ¿no?
Trabajo, entonces, sí. Entonces, todas esas ideas que se empiezan a convertir, yo digo, por lo menos hay que abrir un lugar de discusión y pasa necesariamente por un sujeto público. Yo creo que ahí Petro tiene razón cuando muchas veces llama al sujeto público y llama a las calles, pero creo que también no se. Tiene que haber una fuerza propia independiente del Estado que también mueva ideas y mueva cosas, y creo que esa es una de las grandes preocupaciones de Fischer, por lo cual se me hace un texto que digo, para leerlo, para interpelarlo, para agarrarse con él, pero también para cogerle cariño mucho lo que propone ahí, es parte de lo que me ha propuesto esa lectura y por eso creo que me ha encantado.
Yo quiero hacerle un comentario y es que además esa reflexión de lo que dice ahora, como esa ausencia de ideas nuevas que renacen, pensaba en su cara cuando estábamos jugando con ChatGPT antes de empezar a grabar, y yo tengo una teoría sobre ChatGPT y es todo ese tema de la inteligencia artificial está lleno de lugares comunes, es profundamente lugares comunes, es una idea que se reproduce permanentemente, ¿sí? Uno queda sorprendido porque realmente, claro, está la arquitectura, el algoritmo está demasiado avanzado y realmente uno se siente dialogando con una persona de carne y hueso en algún momento, pero igual es un lugar común. Uh-huh. Dijo Fito Páez en el concierto del fin de semana pasado, antes de cantar Pétalo de Sal, dijo, pues la inteligencia artificial puede ser muy bonita, pero no van a hacer... No va a escribir esta canción y no sí. Van a hacer un Luis Alberto
Spinetta. Lo dijo también al otro día.
Sí, y es eso, o sea, no se va a poder construir poesía, no se va a poder construir eso que viene de la entraña, no va a poder dibujar o no va a poder...
No va a poder sentir.
Sí, entonces eso creo que me parece que está muy presente allí y que sin duda habría que dar también unas reflexiones. Nos quedó faltando en esta segunda temporada sobre, por ejemplo, inteligencia artificial y emociones.
Sí, sobre todo porque ahí solo por meter la cuchara en el tema, sí creo que es, esa idea de los lugares comunes me parece muy, muy cierta, muy fuerte, además también porque está, viene cargada de eso, no se puede pensar o esas, no, no hay futuro porque es que además el futuro es de la inteligencia artificial, entonces salen todos estos montones de textos muy... Que parecen hechos por la inteligencia artificial, tipo Bloomberg, tipo Forbes, de estos son los 80 trabajos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, y así pues es como una profecía autocumplida. Que
nos ¿cuál está... trabajo si no hay? ¿Cuál trabajo me va a reemplazar si no hay?
De eso que está sucediendo y que realmente también es un poco como, ¡ay, vean cómo esto es tan productivo! Y la inteligencia artificial no está pensada para que las personas tengan más tiempo libre, están pensadas para... que se trabaje más y se esclavice más también a las personas y a lo que quieran hacer.
Uh-huh. Y yo creo que con eso vamos dándole cierre a esta segunda parte. Yo creo que los textos nos permiten pensarnos como eso y por eso creo que va a seguir siendo como la senda de este podcast. Seguir recomendando, seguir pensando en las cosas, incluso así nos quedemos corticos respondiendo las preguntas que nos hacemos. Y bueno, arrancamos la tercera y última parte del podcast. Hoy nos vamos a ir de puro blockbuster en la recomendación. Sobre todo porque leyendo ese texto de Fischer sobre la cancelación del futuro, ahí me surgió una pregunta que me dejó choqueado y que no la he respondido y que no creo que la logre responder acá, pero la vamos a poner sobre la mesa y es ¿por qué berraca vida me gustó tanto Guardianes de la Galaxia 3? ¿Por qué me gusta tanto? Primero, ¿por qué me gusta tanto la trilogía completa de Guardianes de la Galaxia? ¿Por qué me parece la mejor trilogía de lo que hizo Marvel? Pero además, ¿por qué me gustó tanto esta tercera película? O sea, me llevó a las carcajadas y me llevó al llanto durante la película.
En una misma escena, sí.
En una misma escena. Sí. Maggie pero empezamos a llorar desde el principio.
Sí, desde el principio estábamos llorando.
Y es que desde que empieza con Radiohead, ese sí, primer no, acorde uno ya dice... Y entonces
el man dice, esa necesidad de regreso al pasado. Y entonces también me cuestiona muchísimo por qué uno tiene que buscar ese lugar seguro del pasado. Claro, arranca con Radiohead y termina con Florence and the Machine, ¿no? Y es como lo cierra uno perfecto. Uno al final es un estúpido, contento, cagado a la risa, feliz por todo lo que ha sucedido. Juegan con las emociones de uno de una manera desgraciada. Y sin embargo uno... Finalmente uno hay mucho que uno sabe que va a pasar, sin embargo hay una tensión permanente, ¿no? ¿Va a morir o no uno sí, de los personajes? Sí. ¿Va a suceder o no va a suceder esto? Pero lo llevan a uno a través de un camino que uno conoce, que uno ha visto no una vez, que uno ha visto 200 veces. Y sin embargo lo logran llevar a uno. Y es una pregunta que me hago por el solo gusto de pensar... ¿qué es eso que nos obliga a pensar el pasado de una manera, la nostalgia, el lugar seguro y cómo eso también nos amarra de una manera un poco atávica a la posibilidad de pensarnos el futuro? Y es como el cuestionamiento que tengo y es cómo esas películas también nos mantienen en un limbo, o sea, cómo esas películas nos capturan y no nos dejan de pronto romper las posibilidades, a pesar de lo mucho de lo que me gustó, que sí, a pesar de lo chévere que son, ¿no? Entonces es como la recomendación del día de hoy, con todas las salvedades, estamos haciéndolas, pero decir que me la gocé profundamente, ¿no?
Bueno, pero en medio de esas salvedades, por ejemplo, en los episodios tuvimos recomendaciones también muy blockbuster, ¿no? En su momento, María Paula trajo y recomendó un videojuego. Nunca había pasado en toda la...
El Tigrillo también.
Ah, el Tigrillo también. ¿Cierto? Entonces, como que ahí hay un aspecto... Para ponerle el contexto a la película, pues Guardianes de la Galaxia efectivamente cierra la trilogía de un grupo de superhéroes que se llama Guardianes de la Galaxia, creado por Dan Abnett. La dirección de la película durante la trilogía fue James Gunn. Se estrenó el 22 de abril del 2023 y ya pues es simplemente pues es un éxito. Efectivamente narra como este grupo de superhéroes protagonizados por Chris Pratt y Zoe Saldaña y Dave Bautista y Vin Diesel y Bradley Cooper van pasando, pues es una trilogía, entonces hay que ver los tres momentos de la película. Aquí es como el cierre de esa historia que efectivamente creo que es un cierre perfecto. La invitamos a ver y a gozarse y también un poco a disfrutar algo que creo que James Gunn hace muy bien, que es una curaduría musical, que creo que es él buscando también su lugar seguro en la música.
Sí, pero además hay... Manuel plantea una pregunta bien importante alrededor de por qué nos gusta tanto. interpela por el pasado y empiezan ustedes hablando de Blockbuster. Eso ya nos muestra una referencia permanente que tenemos para entender nuestra propia experiencia a través del pasado. Y digo lo de Blockbuster porque nosotros tenemos sobre todo una audiencia entre los 19, 26, 27 años. Y entonces no sé si esas personas alcanzaron a ir a alquilar una película en VH o en Beta y verla en la casa. Eso nos plantea de pronto unas preguntas alrededor de eso. Pero también, a propósito de eso mismo, pensaba que además es que nosotros hemos vivido en las últimas dos décadas un cambio muy vertiginoso de la historia, de la humanidad, de la tecnología, de las relaciones, de las formas de vernos, ¿no? Y en esos cambios tan vertiginosos, lo vintage, el pasado, el recuerdo, aparece también como un dispositivo comercial muy fuerte, ¿no? Total. Un dispositivo comercial muy fuerte, porque entonces además es la única, interpela nuestra identidad, interpela nuestra nostalgia, interpela nuestra infancia más profunda. Claro. Y ese deseo de volver allá, de volver atrás, ¿no? El lugar común es eso, el lugar común es los brazos de mamá, el lugar común es la música, es la sensación del primer día de escuela y demás, ¿no? O también el lugar común es olvidar ese pasado traumático, como en el caso de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Porque además también lo que nos plantea aquí es que no todas las trayectorias son unas buenas trayectorias de vida y que a veces la relación con el pasado también es una relación de olvido y de no querer hablar y de no reconocerse. Y hay otro elemento alrededor, por ejemplo, de la identidad, ¿no? Yo después tuve que ver, me imagino que a muchos les pasó a los que vieron la película, ¿no? Que uno ya sale del cine, coge el celular y ya está lleno de recomendaciones de reels, de publicidad, de Guardianes de la Galaxia. Entonces yo tuve dos semanas enteras de Guardianes de la Galaxia en mi Instagram, y una de las explicaciones es porque siempre Rocket renunció a decir que no le dijeran Rocket Raccoon, ¿no? Y es que en un reel decía, pues es que no sabía que era un raccoon, no sabía de dónde venía. No sabía de dónde venía y por eso esa escena a la que todo nos hizo llorar, ¿no? Con los racconcitos ahí chiquiticos, y cuando ve la etiqueta dice, ah, bueno, sí soy raccoon. Y en este caso, el tema ahí conecta la identidad, ahí conecta el pasado y nos conecta toda la emotividad. No, sí, y a propósito...
¿De quién no fue creíble la canción del colegio? Fue puta, sí. Sí, es que es así, sí. de sentirse uno el raro, ¿no? Por gusto, ¿no? Sí. Y tiene una cosa particular, yo creo que James Gunn probablemente sea el mejor de los directores que ha pasado por Marvel. Solo, sí, de pronto solo hay medianamente comparable con los hermanos Russo. Pero Gunn hizo una cosa muy interesante y fue ir... construir primero la historia de tres películas, no dejar que se le rompiera una secuencia lógica, y eso es bacanísimo. Yo me volví a ver las dos primeras películas después de verme la tercera.
Yo no he tenido tiempo, pero tengo la intención.
Y ver la cantidad de referencias que van apareciendo, incluso el episodio de Navidad que hicieron el año pasado y que lo conectan en medio de la segunda y la tercera.
Que nosotros fuimos tan groupies que salimos de verla y vinimos a ver el episodio de Navidad.
Y tiene una cosa más muy bacana, y es, por ejemplo... que las canciones cuando suenan porque alguien las ha puesto en algún lado, ¿no? Sí. Y eso es una cosa que le da otra forma de entender cómo la música del ambiente, ¿no? Y cómo esa música está allí porque hace parte de la escena, de lo que está pasando. Él insiste mucho en que su música es protagonista, es otro personaje de la obra, y eso es muy bacana. Pero sin lugar a dudas también es una película que me ha generado todos los cuestionamientos en torno como al por qué, porque me encantó, digamos, no lo pongo en duda, pero genera todas esas preguntas, y creo que eso es otra forma de pensarnos ese tipo de producción cultural, si se quiere, que creo que vale la pena, y que bueno, intentaremos que siga siendo marca del podcast de aquí para adelante.
Y son expertos en lavarnos la cabeza, de hacernos sentir lo que se les da la berraca gana. Eso es lo que más me conflictúa. O sea, realmente saben llevar muy bien las emociones al límite. Y es que yo creo que, por ejemplo, todo como nos lo venden en el mercado está cargado de eso. De que nos hacen, saben cómo hacernos llorar, saben cómo hacernos excitar, saben cómo hacernos reír, saben cómo hacernos llevar al límite en unos escenarios que me parece que hasta asustan, en el sentido de que uno pierde la propia capacidad de agencia. O sea, eso me cuestiona un montón. Y me parece curioso que PETA, creo que es la Organización Mundial Animalista,
sí.
La decretó como película, la mejor película, ¿no? Como porque genera conciencia alrededor del maltrato de los animales. Y es que sí, también. Yo creo que uno puede empezar a encontrar como algunos referentes allí. Y el tema de los animales, estas conversaciones entre estos cuatro monstricos, ¿no? Sí. Entre la marmota...
Todos animales además producidos por... O sea, no hay ni un solo animal vivo en esa película. En esa
película. Todas las entrevistas recientes que ha dado Gon ha sido con su camiseta, sí, con los nombres de los cuatro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que con eso llegamos al final. ¿Algún comentario para cerrar la temporada, compañeros? Pipe.
Creo que fue una temporada muy, muy emotiva. creo que pasó como por distintos momentos. También nos trajo por... Digamos, es también, creo que me quedo con esa idea. Es también un archivo un poco de lo que vivimos en este... año y medio, y cómo fueron ahí un poco confluyendo nuestros intereses y nuestras preocupaciones. Y creo que es una invitación también un poco como a revisarla, a revisitarla, a ponerle atención a las recomendaciones, al contrabando que hicimos, porque creo que pueden ayudar un poco a dar como este sentido del que estaba hablando el Pote en este último comentario, para salir de esa maraña.
Se acabó la segunda temporada, yo no entregué mi tesis, prometo entregarla en la tercera temporada. Listo. Y con la tesis de Manolo también.
Nos vemos en el episodio final de la tercera temporada. A ver quién entregó tesis y quién no.
Dios mío bendito. Pero sí, el chascarrillo y la autocrítica, pero... nos vamos a tomar un tiempo, nos vamos a tomar un mes largo, porque ya estamos pensando en la tercera temporada, que seguro va a ser una temporada bien bonita, ¿no? Que nos va también a permitirnos conversar, encontrarnos con invitados e invitadas alrededor de solamente diré una cosa, de la literatura y de las reflexiones sobre nuestra existencia, nuestra realidad y nuestro ser. En América Latina. Gracias por escucharnos, y afortunadamente el podcast permite que este episodio se escuche en cualquier momento de forma desordenada. Si usted llegó a este episodio por pura casualidad, sin duda va a quedar con ganas de escuchar los otros 11 episodios de esta segunda temporada, y le agradecemos por
nuestros licuaditos.
Por nuestros licuados también, que van a seguir estando por ahí. Pero les agradecemos el like, el compartir, el comentario, todo esto, digamos, como que nos llena como de motivación para continuar conversando y echando carreta alrededor de estos temas que nos apasionan.
Así es, pues con eso damos cierre a... no solo nuestro episodio, sino en nuestra segunda temporada. A todos y todas los que nos escuchan, mil gracias. Recuerden que estamos en redes sociales con el @olordelacuruba. Y bueno, nos vemos en un par de meses.